María del Talar, a las dos la llamamos, pero María, esta es la música del Chavo del Ocho. Se lo vamos a preguntar, a ver si no estamos equivocados, a alguien que da clases de música clásica y de ópera hace muchísimos años, casi 16 años. Se llama Claudio Mamut. ¿Qué tal, Claudio?
Hola, Fernanda, buenas noches.
Y le vamos a pedir que en 15 minutos, mira, son y 29 y 30, en 15 minutos entusiasmes a toda la audiencia, desde Jujuy a Santa Cruz, a Ushuaia, para que les guste la música clásica, justo y media.
Lo intentaremos.
¿Era la música del Chavo del Ocho?
Era la música del Chavo del Ocho, pero en realidad la compuso un señor llamado Beethoven hace aproximadamente 200 años. Esto es, la obra se llama Las Ruinas de Atenas, es la marcha turca de Las Ruinas de Atenas. Recordemos que antes del siglo XX no había, existía ningún método de registro de música, de modo tal de que cuando había una representación de una obra teatral, los compositores escribían música para que se toque en el momento, algo parecido a lo que acá había cuando estaban los cines, que había un pianista, algo así, sí, se tocaba en vivo. Bueno, los compositores escribían música que tocaba una orquesta ahí mismo en la obra, durante la obra teatral. Entonces hubo una obra que se llamaba Las Ruinas de Atenas y Beethoven escribió música que se tocaba durante esa representación. Dentro de esa música estaba este número que después se hizo muy famoso por la adaptación que hicieron para que sea la cortina del Chavo del Ocho.
Les cuento que Claudio Mamut estudió en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, vamos a decir algunos de los detalles de su currículum, en el Conservatorio de Música de Morón Alberto Ginastera, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y cursos con el director de orquesta Mario Bensecri. ¿Y qué otros ejemplos tenés como para que la gente se entusiasme más?
Sí, lo primero es tratar de romper la barrera del prejuicio, esto es que la música clásica es para pocos, que es para una élite, que hay que ser inteligente, que hay que ser culto, etcétera, etcétera. En realidad, el ejemplo que nosotros pasamos recién es una especie de modelo de cómo la música clásica puede acceder a todos, se puede ser conocida por todos y gustada por todos, aunque uno no sepa que eso es lo que se llama música clásica. Muchísimos cantantes, incluso en el siglo XX, tomaron melodías de música clásica y las hicieron populares. Yo traje nada más que un solo ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero traje uno solo de una canción muy romántica que sonaba precisamente en las FM en la década del 70. Es un cantante estadounidense que se llama Eric Carmen. Sí, Eric Carmen cantaba durante muchísimo tiempo canciones muy románticas, y había una, que es la que nosotros vamos a escuchar ahora, cuya melodía principal, que era muy pegadiza y que seguramente les gustaba a todos, había sido tomada de un compositor de música clásica, más cercano a nuestro tiempo, que es Sergei Rachmaninoff. Digo, más cercano con respecto a Beethoven. Lo que nosotros vamos a hacer es, primero, escuchar nada más que la parte principal de la canción y luego de dónde él la tomó. Son nada más que segundos. Es para ver cómo, en realidad, la melodía que nosotros buscamos en una canción popular, en realidad ya se hallaba en las obras de música clásica. Bueno, ¿vamos a compartirla?
Vamos a escucharla, entonces. When I was young, never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the town, nobody's home.
Bueno, pero el primero era, claro, en realidad él tomó, Eric Carmen tomó el tema principal del movimiento lento del concierto número 2 para piano de Sergei Rachmaninoff y le puso una letra. La canción se conoce con el nombre de All by Myself, que era el estribillo. Si te digo los conjuntos que tomaron de temas de compositores clásicos, te va a asombrar, porque dentro de los grupos está, por ejemplo, Rata Blanca, que hizo en alguna vez una versión de un aria de Bach, con una orquesta de cámara, etcétera. Accept, que es un grupo de heavy metal, es así, con tachas, etcétera. Kiss, los que se pintan y todo eso. También tomaron un tema de Beethoven, Deep Purple, The Who, Rainbow, etcétera. Hay una canción de Julio Iglesias que toma una melodía de las danzas polopsianas del Príncipe Igor, de la ópera de Borodín, que se llama así, El Príncipe Igor. Y esto tiene que ver con lo que más le gusta a la gente que escucha la música clásica, que es lo mismo que buscan los otros amantes de otros géneros. Esto es, la melodía, la importancia de la melodía, que en realidad es solo una parte de la música. La música no es solo melodía, también tiene armonía y ritmo. Muchos compositores en el siglo XX de música clásica dejaron de lado la melodía. Y no es casualidad que esos compositores sean los que menos le gusta al melómano tradicional. De modo tal de que todos buscamos lo mismo, aquello que nos seduce, y lo que nos seduce precisamente es la melodía. Por eso no hay tantas barreras entre lo que nosotros llamamos música popular y música clásica. Otro ejemplo son las distintas fusiones que han hecho los compositores de los dos géneros, tanto de música clásica como de música popular, de los dos tipos de música. Ejemplo, acá tenemos a Piazzolla, antes Rovira, Eduardo Rovira, que hacía también esas mezclas entre el folclore, lo hacía también Rovira, no solo con el tango, y la música académica, y antes lo hacía, por ejemplo, Gershwin con el jazz. Digamos, por eso es fundamental que la gente se pueda acercar a la música clásica, porque aparte el espectro de la música clásica es realmente gigantesco, porque se llama música clásica la música desde los trovadores o anterior, estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII, hasta la música que se compone actualmente. Y le puede brindar sensaciones y sentimientos que son tan o más profundos que los que ellos ya sienten, cuando escuchan otro tipo de música. Realmente alguien que se mete en la música clásica descubre un mundo fascinante, no solo con la música instrumental, sino también con la ópera, que es fundamental porque aparte se agrega todo lo visual. Recordemos que la ópera es una obra teatral con música, y nosotros continuamente vemos obras con música. Cuando vemos una película o vemos una serie, generalmente tiene música incidental, sí, música ambiental, que está tocado por una orquesta clásica. Incluso hay músicas de películas que se han hecho muy famosas y han cobrado vida propia.
¿Y las historias en las óperas son más terribles que las películas? Bueno, que los teleteatros.
Es que en general a la gente le gusta que muera la soprano en el final, ese es el tema. Sí, en general son todos dramones, pero también lo importante es que los compositores, cuando se ponen a escribir una ópera, tratan de buscar temas que los inspiren. Entonces, la mejor manera de que los inspiren es tener una buena obra teatral de base, porque muchísimas óperas están basadas en obras literarias muy buenas, obras de Shakespeare, de Víctor Hugo, de Schiller, no de cualquiera. De modo tal de que, bueno, con una obra teatral muy buena, una obra dramática de prosa muy buena, bueno, después eso les puede inspirar mejor para escribir una obra musical que después trascienda. No obstante, lo que queda, uno está ahora en el siglo XXI, lo que mira para atrás dice, bueno, que las óperas no trascienden tanto por el argumento, sino por la música. Hay óperas que tienen argumentos como muy simples o muy sencillos y han trascendido, como por ejemplo La Bohème, por la música muy bella que tiene. Y otras que tienen argumentos más intricados, que pues, qué buen argumento y todo eso, pero bueno, la música no ha ayudado para que sea tan conocida.
¿Qué otro ejemplo
tenés? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es escuchar un momento musical de una ópera, que es la ópera Thais. Lo vamos a escuchar, dura 5 minutos, como me diste poco tiempo, vamos a escuchar 2 minutos.
Qué linda, la pidieron, sí. El otro día la pidieron, no, vamos a escucharla.
Bueno, vamos a escuchar y yo les voy a contar antes en qué momento estamos de la historia, porque eso es algo que tiene la música clásica. En general, cuando se saca un fragmento instrumental o un fragmento vocal de una ópera, nosotros lo escuchamos como si fuera una canción, como si fuera una pieza independiente. Pero en realidad eso está incluido dentro de una obra más grande y tiene un significado desde el punto de vista musical y argumental. El fragmento que nosotros vamos a escuchar, que dura aproximadamente 5 minutos, es el que se llama Meditación de Thais. ¿Por qué es Meditación de Thais? Brevemente, Thais es una cortesana, de acuerdo a lo que cuenta Anatole France, en una novela que se llama así Thais, que es en la que se basó Massenet para escribir su ópera. Es una cortesana que está revolucionando Alejandría. Hay un monje que en la ópera se llama Atanael, en la novela tiene otro nombre, que pretende ir a la ciudad de Alejandría para convertirla en la esposa de Cristo, es decir, que deje la vida de pecado y pase el resto de su vida en una especie de eremita, en un convento, encerrada, para que pague allí todos los pecados que cometió durante su vida. Nosotros imaginamos que Thais es una persona muy joven. Cuando él le promete la vida eterna, ella se ríe, y él le dice, bueno, yo te voy a esperar en la plaza de enfrente a ver qué es lo que decidís, a ver qué es lo que vas a hacer con tu vida. Para representar el paso del tiempo, el paso de las horas, desde el anochecer hasta el amanecer, lo que hace Massenet es escribir esto, que nosotros vamos a escuchar ahora, que es una pieza instrumental de 5 minutos, que lo domina un violín solista, que representa cómo Thais está encarando esta alternativa que es nueva en su vida, es decir, continuar con esa vida que de la cual nosotros ya nos habíamos enterado de que ella está hastiada, o ir hacia esa nueva vida que le propone el monje.
Vamos a compartirlo entonces. Thank you. Meditación de Thais, de Massenet. Pero, ¿y qué hizo? ¿Qué meditó?
Thais decide seguir al monje y pasar el resto de su vida en un convento. Lo interesante de la historia, que, como les dije antes, la creó Anatole France, es que hay dos conversiones en la novela. Es la conversión de Thais, y la otra conversión, que es la más original, es la del monje, porque el monje regresa con sus compañeros y después se da cuenta que no puede olvidarse de Thais y que tiene un deseo carnal, ya no es amor, sino un deseo carnal por ella, y que no puede de ninguna manera aplacar ese deseo carnal.
Mira, después vamos a pasar al seminarista de los ojos negros que canta Sandro. Es igualito, es una historia parecida.
Es la vida.
Es la vida, sí. Vos das clases, cursos, ahora vas a tener uno de ópera y literatura.
El martes comienzo un curso a las 18 en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento y Paraná, de ópera y literatura. Es un curso cortito, de 8 clases, los martes y jueves, y está abierto a todo público. O sea, si quieren informarse, pueden visitar mi página y de paso leer más sobre mí. La dirección es www.paginasmusicales.com.ar.
¿Y qué vas a dar como, no sé si será la primera clase, sobre ópera y literatura?
En la primera clase nos vamos a ocupar de una ópera de Mozart, que es Las bodas de Fígaro, que está basada en la obra homónima de Beaumarchais. Las bodas de Fígaro pertenece a una trilogía de Beaumarchais, cuya primera parte es El barbero de Sevilla, que tiene una historia bastante más conocida, principalmente por la ópera de Rossini. Esto de las segundas y terceras partes no es solo nuevo ahora de las películas de Hollywood, que en cuanto tienen éxito escriben una segunda parte, sino que ya antes los escritores vieron que algunos personajes tenían éxito, entonces siguieron escribiendo historias con esos personajes.
¿Y para escuchar ahora?
Y ahora vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que es la ópera en general. Nosotros escuchamos recién un fragmento instrumental, pero como les dije antes, cuando nosotros vemos una película o una serie, seguramente hay música. Esa música lo que hace es reforzar las pasiones, los sentimientos o lo que se dice en ese momento en la obra. Por eso existe la música en las películas y en las series. Nosotros lo que vamos a escuchar ahora es un número que ejemplifica eso. Traten ustedes de imaginar del mismo cantante cantando o diciendo, sin música detrás, lo que yo les voy a contar ahora. Pertenece a Rigoletto, que es una obra de Verdi, que es una de las obras más conocidas de Verdi, con justicia, y está basada, como les conté antes, en una obra de alguien que realmente era muy importante, que era Víctor Hugo. La obra se llama El rey se divierte, la obra original. La historia de Rigoletto, lo que nos concierne para poder apreciar este ejemplo, es que Rigoletto es un bufón y que unos cortesanos le raptan a la hija. Ellos no saben que es la hija, creen que es la amante de él, quieren burlarse de Rigoletto, vengarse de todas las ofensas que él les hizo a ellos, y deciden raptar a la chica. Rigoletto los va a buscar a la chica donde él cree que está, que es precisamente en el palacio de un duque. En la ópera es un duque, en la obra de Víctor Hugo es un rey. Y entonces decide increpar a los cortesanos. Entonces dice, cortesanos, raza maldita, etcétera, etcétera. Primero está enojado y luego le pide piedad y le dice que le devuelvan a la hija. Lo importante acá es, primero, lo agitado de la música. Especialmente hay cuerdas que se agitan constantemente, y esas cuerdas agitadas representan la turbación que tiene el bufón, Rigoletto es un bufón, ante los cortesanos, porque está exaltado, porque quieren que le devuelvan a la hija. Sin esas cuerdas así, la obra tendría un valor sentimental, un valor emocional en el oyente muchísimo menor.
Arrivederci!
El cantante, el barítono que nosotros estamos escuchando, cantando esta aria de Rigoletto, Jerry Mills, barítono muy importante. Y este es el momento en el cual le pide piedad a los cortesanos. Es muy importante la obra de Verdi, pero también es muy importante la obra de Víctor Hugo, porque el personaje del bufón va evolucionando. Y esto es lo que es rico en las obras literarias, y es lo que uno espera cuando va a ver una obra teatral o una película, etcétera. Es decir, que los personajes no estén planos, que no continúen siempre con la misma conducta desde el principio hasta el final, sino que vayan cambiando a lo largo de la obra. En este caso, cuando nosotros nos acercamos a Rigoletto, vemos a alguien que se burla de los demás y le sentimos cierta desconfianza o no nos cae simpático. Luego se transforma en un padre que pide por su hija, y esto del padre y la hija y el padre y el hijo es una especie de constante en los temas que Verdi eligió para su ópera. Y luego vemos a Rigoletto que intenta vengarse de la afrenta que sufrió su hija. ¿Sí? Pues, los sentimientos que tiene el espectador con respecto a Rigoletto van cambiando a lo largo de la obra. Y eso realmente es fascinante. Y Verdi, que obviamente tenía muchísimo talento para escribir música y música que describe sentimientos como nosotros podemos escuchar ahora, evidentemente lo aprovechó.
Claudio Mamut, reiteranos. Ópera y literatura en el Centro Cultural San Martín, ¿a partir de qué fecha?
A partir del martes 5, son solamente 8 encuentros, es decir, es nada más que en el mes de febrero, los martes y jueves, de 18 a 20. Si están interesados pueden visitar mi página, que es paginasmusicales.com.ar, donde allí está toda la información.
Puedo ir hasta... Yo puedo ir porque entro a las 9
acá
a la radio.
Por supuesto, bueno, serás bienvenido.
Cuando tengas el libro, que estás preparando un libro...
Así
ya
es.
Tenés uno que yo lo recibí hace muchísimo
tiempo.
Ahora estoy
preparando uno bastante más grande.
Bueno, lo vamos a volver a invitar a Claudio Mamut para que nos haga conocer la música clásica, pero desde otro lado, mucho más simple, más fácil para todos. Gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias a vos, Fernando, por invitarme.
Y será hasta la próxima. Terminamos con un poquito más de Rigoletto. ¿Y qué tal? ¿Les gustó la explicación, la sencillez con que uno puede entender algo que a lo mejor muchas veces no se anima a llegar a él? Vamos a la tanda y después seguimos.